Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes acá en Martí Noticias AM. Hoy es un día especial, es 4 de julio. Mucho patriotismo, muchas banderas y fuegos artificiales acá por Estados Unidos. Soy Exilda Arjona, les reitero los buenos días a ustedes, a mi colega Ricardo Espinosa.
Qué día espectacular ese vestido así con estrellas, porque hoy, como lo ha dicho mi compañera, mi gladiadora y mosquetera Exilda Arjona, el 4 de julio aquí en los Estados Unidos es un día festivo. Fuegos artificiales, ceremonias, discursos, desfiles, conciertos, reuniones familiares, asados y demás, todo para recordar cómo se firmaba hoy la Declaración de Independencia en 1776 para proclamar la separación formal del Imperio Británico.
Así es, recordarles o explicarles a los oyentes que desde el año 1941 esta es una fiesta federal donde nos reunimos con los familiares, con los amigos.
Mucha patria.
Mucha alegría, mucha alegría. Y si usted no tiene una bandera americana en su mano, pues entonces no está celebrando este 4 de julio si vive por acá por territorio estadounidense.
Con la producción de Julio Lastra, la asistencia técnica de Mike Vázquez y Teudy Giró, les invitamos a un programa especial hoy en esta celebración.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias por acompañarnos comenzando semana, comenzando mes y comenzando esta jornada. Durante la más reciente visita gubernamental a Cienfuegos, Exilda, Manuel Marrero Cruz, el primer ministro del régimen cubano, no tuvo reparos en culpar a los millonarios dueños de MIPYMES de agravar la corrupción en la isla. Con esos ruidos, era cuestión de tiempo que se vieran las primeras medidas, pues ya el gobierno topó por decreto los precios y ganancias que pueden decidir las empresas estatales cuando hacen negocios con las MIPYMES. La dictadura quiere enviar la señal de que busca bajar los precios de bienes y servicios, pero lo hace a base de controles y sanciones. Por su parte, Miguel Díaz-Canel, en conversación con funcionarios de la banca cubana durante su programa desde la presidencia, concentró en los nuevos actores de la economía varias acusaciones en un tono de reproche y demonización.
Así es, Ricardo, y la tapa al pomo se la puso la presidenta del Banco Central de Cuba, Juana Lilia Delgado, cuando afirmó que ciertos actores económicos están concentrando grandes cantidades de efectivo en lugar de depositarlo en los bancos. Juana Lilia asegura que el efectivo que sale del sistema bancario se concentra en pocas manos y por tal motivo el Banco Central de Cuba anunció un conjunto de medidas para aumentar el control sobre el flujo de efectivo y combatir así la evasión fiscal a través del bloqueo de cuentas bancarias inactivas, la declaración obligatoria de transferencias a cuentas personales y la creación de zonas bancarizadas. Sin embargo, da la impresión de que con todo esto, el gobierno apenas busca actuar sobre la opinión pública y de paso aplacar el creciente descontento popular, insistiendo siempre en la falsa idea de que que régimen y sector privado son dos cosas muy distintas, por momentos antagónicas. Y entonces, para analizar y poner en perspectiva estos temas, como siempre, contamos aquí con el escritor y economista Miguel Alejandro Hayes, a quien le damos los buenos días. Buenos días.
¿Qué tal, señor Hayes?
Buenos días, un gusto estar acá con ustedes y con su audiencia.
Bueno, siempre te tenemos acá, yo lo digo así, un rompecabezas económico. Y te hacemos preguntas que sabemos que vas a poder responder. Así que mira, ayer la más reciente reunión del Consejo de Ministros también incluyó la presentación de un nuevo grupo de medidas, pero que son las mismas viejas fórmulas. Pero utilizan un término que ya lo hacen de manera retórica, y es el término la política única de precios. Pero ¿cómo sería esta política única de precios? Quizás te estoy haciendo una pregunta que hay que buscar una bola de cristal, pero vamos a esperar a ver qué tú dices. ¿Y cómo sería esta implementación y cómo ayudaría al bolsillo de los cubanos? Y hablan también de que todo esto incluye tanto al sector estatal como al no estatal. Así que explícanos un poco cómo sería esto.
Miren, la política económica, si se dan cuenta, va apareciendo por buchitos, ¿no? O sea, una semana una cosita, la siguiente sale otra y uno tiene que ir, evidentemente, como comentabas, ¿no?, armando este rompecabezas. Si uno empata esta última pieza con las anteriores, sí puede ver la cohesión. Si uno ve, lo primero es que tenemos una... es decir, todo el tema de la bancarización del sector privado, del tope de precios al sector privado a partir de limitar el margen de utilidad que se puede tener, todo el tema de reducir el volumen de importación, de compras que puede hacer el sector estatal al sector privado, todo esto forma parte, al menos desde el punto de vista de la teoría económica, de la perspectiva económica, es perfectamente parte de una política para reducir el nivel de precios. La razón es muy sencilla, se busca reducir los precios directamente al toparlos por un lado y reducir la cantidad de dinero en circulación al limitar el nivel de compras que puede hacer el sector estatal, y al mismo tiempo, a través de la bancarización, se puede lograr esto. Pero la inflación en Cuba, los niveles de precios están anclados a la escasez, entonces esta política evidentemente va a ser fallida. Ahora, lo de la política de precios únicos tiene que ver también con la bancarización, porque todas estas medidas desde el punto de vista político, en realidad lo que nos están diciendo es que hay un intento desde el Estado, desde el gobierno, simplemente por institucionalizar, y es la palabra que creo que mejor se ajusta a esto, institucionalizar un sector privado que ha ido creciendo, limitado, pero desde el punto de vista interno bastante silvestre, por usar esa palabra. Es decir, el sector privado no tiene, frente al sector estatal, el mismo nivel de control de precios, no tiene el mismo nivel de exigencia en sus operaciones a través de la utilización de los bancos. Es decir, todo esto responde a nivelar la situación de control, no de eficiencia, de control que tiene el Estado sobre las empresas estatales. Es decir, hacerla igual a la que tiene sobre las empresas estatales, y ahí es donde el tema de la nivelación de los precios es donde entra en escena, que además es una medida que puede ser muy preocupante, porque la formación de precios en el sector estatal altamente controlada ha dado resultados catastróficos, y en cuanto al impacto que puede tener sobre el consumidor, yo creo que es preocupante, porque una política de control de precios y de estandarización del nivel de precios de la economía que controla el sector privado puede terminar por destruir la producción y la oferta del sector privado, porque estas políticas pueden afectar la eficiencia, por tanto, generar una quiebra, un cierre de una parte del sector privado. Por tanto, va a ser algo totalmente inoperante, y que, es decir, o se aplica con muchos errores o simplemente no se va a poder aplicar, porque el daño va a ser mayor.
Y esto sumado, señor Hayes, que ya el propio gobierno está reconociendo que la corrupción en manos de los millonarios dueños de las BIPIMES están agravando este renglón. ¿Cuál es el trasfondo realmente de aceptar y tener que vivir a diario con esto de la corrupción, entre comillas?
Qué bueno que tocas el tema de los millonarios, porque era algo preocupante, se me quedó al inicio. Primero, aclarar que el tema de los supuestos, bueno, sí, sí debe haber, los supuestos millonarios no son responsables de la nueva presencia en la circulación de los dólares, ¿no? Porque evidentemente en una economía inflacionaria la tendencia de los actores económicos con mucho dinero no es acumular peso cubano. El peso cubano en una economía inflacionaria es casi la papa caliente, hay que soltarlo rápido. Entonces, no hay una acumulación, atesoramiento en los colchones de peso cubano, en todo caso de dólares. Y el banco, parece ser que está la dirección del banco, cuando todo esto lo que dice es que simplemente los actores económicos no necesitan del banco para poder simplemente funcionar de manera eficiente. Y con el tema de los millonarios y de la riqueza y de la corrupción, yo creo que si el sistema quiere realmente, que no lo va a hacer, luchar contra la corrupción, habría que revisar todo el entramado de empresas militares que operan libremente en la economía y que disponen de las divisas y los recursos del país como si fueran propios. Esa es la verdadera corrupción significativa que está marcando, no pequeños espacios que se generan a nivel local, por así decirlo.
Bueno, pues muchísimas gracias al escritor y economista Miguel Alejandro Valles. Estuvimos hablando acá, por supuesto, de economía, y se nos quedó hablar sobre cómo ellos siguen hablando de la captación de divisas por diferentes vías y conceptos, pero será para otro día. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM.
Muchísimas gracias a ustedes.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Aracona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM, y la situación económica en Cuba es tan complicada e impredecible como la cotidianidad de su pueblo, que lucha por sobrevivir un día a la vez, sin imaginar los retos que vendrán cada nuevo amanecer. Ayer, por citar un ejemplo, entró en vigor el tope de precios a los beneficios del sector privado en las ventas a las empresas estatales. El Consejo de Ministros evaluó los temas, según ellos, en un escenario de economía de guerra, etiquetando como de costumbre periodos e iniciativas para el discurso y la retórica oficial, pero sin adoptar medida alguna para poner fin a la crisis económica y social que afecta al país.
Así es, Exilda. Durante el fin de semana, recordemos, la escasez de agua provocó varias protestas en La Habana, y tras el cierre de las calles aparecieron los carros de agua. Cada día son más recurrentes estas protestas a lo largo de la isla, pero muchos piensan que no es suficiente para generar un nuevo 11 de julio a gran escala que obligue al régimen a comenzar una transición o un cambio hacia la democracia. Pues si el pueblo protesta por hambre, les llevan un camión con algo de comida. Si es por los apagones, les ponen la corriente unas horas. Si es por agua, les llevan una pipa. Y luego, las cosas siguen igual, todos conformes por unos días hasta la próxima protesta.
Para analizar este fenómeno y la importancia de estas manifestaciones, contamos hoy acá en Martín Noticias AM con Omar López Montenegro. Él es periodista, presidente del Centro Latinoamericano para la No Violencia, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana y un agudo conocedor de la realidad cubana. Siempre es un gusto tenerlo acá en Martín Noticias AM. Buenos días, Omar.
Muy buenos días, Hilda, muy buenos días también a Ricardo, siempre agradecido por la oportunidad de estar con ustedes.
Omar, si tomamos como punto de implosión las protestas populares del 11J, ¿qué está sucediendo ahora mismo con estas acciones ciudadanas de los llamados cubanos de a pie, aplaudidas algunas veces y criticadas también? ¿Cuál es tu punto de vista?
Bueno, lo primero que podemos decir de lo que está sucediendo es un cambio en la mentalidad ciudadana en Cuba, y sobre todo un cambio en la relación de poder en Cuba, porque la gente siempre generalmente asocia el poder con el uso de la fuerza, ¿no? O con la capacidad del uso de la fuerza. Es decir, si yo tengo tanques, armas y cañones, tengo poder. Pero el poder no está relacionado con el uso de la fuerza. El poder está relacionado con la obediencia. Las armas, la violencia son instrumentos para inducir a la obediencia. Entonces, si tenemos esto en cuenta, cuando la gente desobedece, hay un quiebre en la relación de poder, y las protestas son manifestaciones de desobediencia. Es lo que todo el mundo llama desobediencia civil. Todos los días está sucediendo en Cuba. Ustedes bien mencionaban de diferentes maneras a lo largo y ancho del país. Pues recordemos que primero la gente y los analistas, cuando digo la gente me refiero a algunos analistas, algunos de los llamados cubanólogos, yo exactamente no sé lo que es un cubanólogo, pero bueno, parece que no, esa raza existe, como diría Charles Bronson en Érase una vez en el Oeste, una raza extraña. Pero estos cubanólogos, pues primero decía que en Cuba no se protestaba, y entonces eso quería decir que el pueblo cubano pues no tenía la capacidad de cambiar las cosas. Ahora protestan y entonces no es suficiente. Me gustaría terminar este punto con una frase que para mí es capital en este sentido del gran intelectual argentino Jorge Luis Borges, que decía: el poder es la capacidad de obtener los resultados deseados. Y me parece importante. Si yo protesto y obtengo un resultado, yo tengo poder, cualquiera que sea ese resultado.
Señor López Montenegro, se me viene a la mente ahora aquel experimento clásico de Skinner y Pavlov de los movimientos y la respuesta a estímulos condicionados cuando sonaban una campana y soltaban a una mascota y había comida. Pasa, y escúcheme la comparación de este ejemplo, lo que hemos descrito aquí en esta mesa de trabajo, que si hay hambre les llevan algo de comida, si hay luz les se las ponen algunas horas. ¿Qué es lo que el pueblo tiene que realmente ¿cómo decirlo? Enfrentar para de una vez por todas decir: hasta aquí es un límite y necesitamos realmente una solución definitiva.
Bueno, yo creo que es un proceso y ese proceso está en marcha. Como bien mencionaba, el hecho de que la gente protesta en un lugar por comida y le dan comida, y como ya decía, eso es una forma de poder de la gente, porque tiene un resultado deseado. Y en el experimento de Pavlov, pues sí, se le sonaba una campanita, en unos casos se le inducía un toque eléctrico y el resultado lo obtenía la persona que hacía el experimento, porque obtenía que la mascota, el perro, quien fuera, hiciera lo que quería el conductor del experimento. Pero en este caso el régimen está haciendo lo que quiere la gente. Quien reacciona es el régimen. Y recordemos que muchas de estas protestas se dice corriente, se dice comida, pero también se dice libertad, también se dice democracia. Y si me acostumbro a que cuando hago algo tengo comida, en algún momento voy a tener libertad y democracia. ¿Qué falta? Yo diría que falta pensar esto, un poco de imaginación creativa en el activismo dentro de la población cubana y dentro de los factores que ejercen el activismo en Cuba. Hay cosas que se necesitan, como una identidad nacional. Yo creo que Patri Vida ha producido un símbolo aceptado nacionalmente. Hace falta que confluyan estas protestas en una agenda común. No tiene que ser un movimiento. La experiencia del mundo moderno demuestra de que se crean redes y no se crea una estructura verticalmente dividida, y esto viene de los tiempos de solidaridad en Polonia. Pero viendo incluso este ejemplo, solidaridad no subió de la noche a la mañana. En Polonia hubieron protestas desde los años 50, en los años 70, en los años 60, 70, hasta que bajó en este movimiento. No es que vamos a esperar tanto tiempo, que es deseable esperar tanto tiempo, pero hay que entender los procesos históricos a través del tiempo, y no de manera inmediata.
Seguiremos siendo testigos de esta historia para confluir en lo que usted llama una agenda económica y una agenda social común en beneficio del pueblo. Omar López Montenegro, periodista, presidente del Centro Latinoamericano para la No Violencia, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubanoamericana y un conocedor agudo de la realidad cubana, nos ha acompañado esta mañana aquí en Martín Noticias AM. Gracias y un gran abrazo.
Abrazos.
Muchas gracias.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
Continuamos en Martí Noticias M. Gracias a todos por la sintonía. El régimen cubano salió nuevamente en defensa de sus proyectos de leyes de migración, extranjería y ciudadanía que reconocen a los residentes fuera de la isla algunos derechos de los que no disfrutan hasta ahora. Sin embargo, el disfrute de esos nuevos derechos continuará estando limitado, principalmente por el sistema político discriminatorio impuesto en Cuba, una cuestión que ha suscitado encendidas reacciones en los últimos días ha sido la privación de la nacionalidad cubana, donde las autoridades cubanas conservan una potestad in extremis si precisan retirar la ciudadanía a quien intente causar un grave perjuicio al país en lo relacionado con la seguridad nacional.
En un encuentro con la prensa nacional y extranjera, Exilda, el primer coronel Mario Méndez Malledo, jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior de Cuba, ha afirmado que no hay limitación de derechos en los tres proyectos que se encuentran disponibles en el sitio oficial de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y ha asegurado que estos no son proyectos para restar, sino que son proyectos para seguir uniendo a los cubanos. De acuerdo con el medio estatal Trabajadores, Méndez Malledo dijo que ningún cubano, por ser residente en el exterior, pierde su vivienda, auto u otro bien patrimonial.
Así es, Ricardo, y para analizar estos anteproyectos de ley, contactamos al abogado cubano Eloy Viera Cañibe, especialista jurídico del Grupo de Trabajo del Medio Digital El Toque. Es un gusto tenerlo acá en Martí Noticias AM. Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días para los dos. Muchas gracias por la invitación siempre.
Bueno, de lo que estamos hablando acá hay que desglosar dos puntos importantes y yo creo que han sido los que más debate han tenido, incluso hasta en redes sociales, ¿no? El primero es cómo el régimen y Díaz-Canel se atribuyen la potestad de adquirir, de perder, de privar, de renunciar, de recuperar la ciudadanía cubana, también de concederla. Y, por supuesto, un tema que le preocupa también a los cubanos es el tema de las propiedades. Así que nos gustaría que les explicara a los oyentes sobre todo esto.
En primer lugar, yo creo que voy a empezar por las propiedades, porque yo creo que ha sido lo que más ha generado preocupación en la mayor cantidad de gente que me ha consultado en los últimos días. Y en primer lugar, yo creo que sí, que el proyecto no ofrece, como ha dicho las autoridades cubanas, ningún indicio de que esas personas perderán las propiedades. Lo que pasa es que tampoco ofrece ninguna garantía de que eso así no suceda. Hasta ahora la única garantía que han ofrecido las autoridades cubanas de que algo como eso no suceda es la palabra de los burócratas que se han aparecido en los medios de comunicación a desmentir las preocupaciones de la ciudadanía y de la prensa independiente. Pues hay que decir que todo este tipo de reacciones han sido reacciones reactivas, ¿no? Pero lo cierto es que hay varias regulaciones en el ordenamiento jurídico cubano que todavía hoy permanecen vigentes y que son las que establecen las prohibiciones, que son las que establecen los obstáculos para que la gente mantenga y acceda a propiedades en Cuba manteniendo un estatus migratorio de residente en el exterior. Y esas normativas no han cambiado y el proyecto no habla de que vayan a cambiar o en qué sentido tengan que cambiar. Yo sí creo que cambiarán, lo que pasa es que habrá que esperar a que entren en vigor estas normativas migratorias y que ellos dispongan la forma en que cambiarán y cuáles son los derechos que mantendrán los residentes en el exterior. Porque algo hay que dejar claro, si bien pudiera ser perfectamente posible que dejaran que los residentes en el exterior mantuvieran sus propiedades, lo cierto es que esta normativa migratoria sí sigue manteniendo una diferenciación que a mí me parece innecesaria, y es la diferenciación entre cubanos de dentro y cubanos de fuera. Y esa diferenciación solo puede mantenerse a partir de la diferencia de derechos. O sea, los de dentro tendrán unos derechos y los de fuera tendrán otros derechos. Porque de lo contrario, no tendría ningún sentido mantener una diferencia de este tipo en una normativa. Y es la diferencia misma la que yo creo que está torcida, la que está mal, la que en esencia demuestra el trato diferenciado que pretenden ofrecer las autoridades a los cubanos de dentro y a los cubanos de fuera. Habrá que ver cuáles son esos límites, habrá que ver cuáles son los derechos que en definitiva le conceden a los residentes en el exterior, pero lo que yo quiero dejar claro es que de la lectura, de la simple lectura de estos proyectos de ley, no puede garantizarse absolutamente que los cubanos mantendrán, perderán o adquirirán propiedades en Cuba. Habrá que esperar a la implementación de las regulaciones y nuevas normativas. Con relación al otro tema, que a mí me parece políticamente mucho más peligroso y mucho más dañino, aunque también he visto a muchos cubanos en los últimos días que han analizado ese tema como algo distante, como algo que no les tocará, como algo que está diseñado única y exclusivamente para los opositores y para los ciudadanos cubanos que disientan de las políticas oficiales del Partido Comunista. Yo quiero decirles a todos los cubanos que permitir que una sola persona, en este caso Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, o quien ocupe mañana el cargo de presidente de la República, tenga la potestad para privar a cualquier cubano, absolutamente a cualquier cubano, porque aquí hay que hacer una salvedad. El proyecto dice, en primer lugar, que solamente podrá ser privado de la ciudadanía el cubano que tenga otra ciudadanía. Pero lo cierto es que después deja abiertas posibilidades y filtros para que, en caso de que ellos entiendan que ha habido un grave perjuicio a los intereses de la República, se pueda privar de la ciudadanía a cualquier cubano sin cumplir con ninguna formalidad de las que establece el propio proyecto. O sea, eso implica que Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez hoy, o quien esté mañana ocupando su puesto, tendrá la capacidad para privar de la ciudadanía incluso a cubanos que vivan en el territorio nacional. Y eso rememora, y quiero ser enfático en ese sentido, rememora un grupo de aprendizajes represivos que han tenido los regímenes similares del área, como pueden ser los de Nicaragua, Venezuela y Cuba, y en este caso recuerdo siempre la deportación de 222 disidentes nicaragüenses que fueron despojados antes de ser deportados de su país y confiscadas toda su propiedad de su nacionalidad mediante una sentencia judicial, que si se lee esa sentencia judicial se van a dar cuenta que dice exactamente lo mismo que dice el proyecto cubano. Graves perjuicios a los intereses de la República, a los intereses de la nación, porque aquí hay que recordar que el Partido Comunista entiende que los conceptos de República, Nación, Estado, Revolución son todos la misma cosa. O sea, son ellos mismos. Entonces, cuando se sientan amenazados, cuando sientan sus intereses vulnerados, perfectamente podrán apelar a estas provisiones que han sido incluidas ahora mismo en un proyecto de ley para despojar a cualquiera de sus adversarios de la condición de cubano.
Hay 1,500,000 casi de cubanos residentes en el exterior que se verían afectados por estos proyectos de ley que serán presentados, tengo entendido, en el mes de julio. ¿Cuál es su sentir para lo que viene para esta población?
Bueno, yo creo que el número en sí mismo, o sea, más de 1,000,000 de cubanos afectados por eso, dice varias cosas. La primera es el éxodo, es un reconocimiento extraoficial del éxodo masivo que ha ocurrido en Cuba en los últimos años. Y la segunda es también el reconocimiento de que hay un montón de cubanos que viven fuera de Cuba y que han decidido mantener su relación con el Estado cubano. Cuando hablo de su relación, es la residencia legal en el país. Hablo de mucha gente que se ha repatriado, hablo de mucha gente que entra y sale de Cuba cada 24 meses o que entraba y salía cada 24 meses de Cuba. Y eso implica que hay un contacto amplio de la comunidad cubana en el extranjero aún con Cuba, y eso dice mucho de los sentimientos hacia el país. Por otra parte, yo creo que será beneficioso para muchas de esas personas que mantienen contactos, que han creado algún patrimonio ahí en Cuba, pero también hago la salvedad de que ninguna garantía legal en Cuba es suficiente para ofrecer certeza total a quienes hoy defienden nuestros derechos, ¿no? O quienes esperan ejercer los derechos. Porque lo cierto es que un régimen como el cubano, que es un régimen totalitario, la ley puede ofrecer garantías aparentes, pero no garantías de certeza completa. Y hoy ese 1,500,000 de cubanos, ese 1,200,000 de cubanos que están viendo con esperanza les digo que esto hay que mirarlo también con cierto y determinado recelo, ¿no? Porque no basta única y exclusivamente con que el régimen diga nos acercamos a la inmigración e incluimos algunas provisiones de ciertos derechos en la legislación, cuando lo cierto es que el ejercicio de esos derechos dependerá siempre de la voluntad discrecional de quien los administre y de quien lo determine a quien le corresponde.
Bueno, pues muchísimas gracias al abogado cubano Eloy Viera Cañibe, él es especialista jurídico del Grupo de Trabajo del Medio Digital El Toque. Estuvimos hablando acá, por supuesto, de estos proyectos de leyes de migración, extranjería y ciudadanía cubano. Muchísimas gracias por haber estado acá en el programa.
Un abrazo y gracias.
Gracias a ustedes dos.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no es solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía con Martí Noticias AM. Y se dispara una alerta sanitaria en Cuba por aumento de dengue y fiebre de Oropoche en varias provincias del país. La confirmación del virus de Oropoche en 9 provincias y 23 municipios detectada en el Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí ha activado los sistemas sanitarios en la isla. Municipios de Matanzas, Mayabeque, Villa Clara, Santi Espíritu, Ciego de Ávila, Holguín, Guantánamo, Santiago de Cuba y Cienfuegos han confirmado la presencia del virus.
Así es, Exilda. El doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, ha informado que estos casos fueron identificados mediante acciones de seguimiento y vigilancia de síndromes febriles inespecíficos. Todos los pacientes han evolucionado favorablemente, mejorando entre el tercer y cuarto día. Desde el inicio de la enfermedad, sí, según afirmó el especialista, y aunque no se han reportado casos graves o fallecidos, lo que empeora la situación es que los médicos no cuentan con los recursos necesarios para hacer frente a la enfermedad, enraizando en la población una sensación de desprotección ante los brotes inevitables.
Así es, Ricardo, y para ponernos al día sobre esta situación epidemiológica en la isla, contactamos al doctor Miguel Ángel Ruano, el expresidente del Gremio Médico Cubano Libre, quien sigue muy de cerca este asunto. Buenos días, doctor.
Sí, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo a la audiencia.
Bueno, un gusto conversar con usted. Además de todo lo que hemos dicho acá, pues el Estado ha dicho que tampoco tiene los medios para fumigar las casas de los habitantes en Cuba. Un problema también. Así que vamos a hablar, y nunca está de más volver a recordar, doctor, en medio de toda esta situación, los síntomas principales de este virus, qué hacer en caso de sentirse con alguno de ellos.
Sí, es muy importante que la población conozca, sobre todo los que nos escuchan dentro de Cuba, que la aparición de fiebre brusca con picos febriles, quiere decir con un aumento importante de la temperatura por encima de 38.5 grados, los dolores músculo articulares combinados con dolores abdominales, algunos cambios en el hábito intestinal, quiere decir algunos cambios en la dinámica diaria de expulsión de heces fecales, generalmente con la aparición de diarreas o cambios intestinales marcados, la presencia de cefalea intensa, toma del estado general, decaimiento, sobre todo la toma del estado general en personas adultos mayores y niños, son síntomas que pueden alarmar sobre la presencia de síndrome febril agudo, que ha sido mal utilizada la palabra esta de síndrome febril inespecífico por parte de la dictadura, precisamente para no reportar los casos, porque un síndrome febril inespecífico se determina cuando, después de haber hecho estudios específicos, la aparición del diagnóstico no ha sido confirmada. De manera que si no se están haciendo los estudios por parte de Monosuero y no se están reportando los casos, toda persona que tenga la sintomatología que acabo de explicar es un síndrome febril agudo y se puede esperar en ello por la temporada y por la epidemia de Oropucha en Cuba que tenga Oropucha.
Doctor, bueno, el escenario no puede ser peor luego de las lluvias, las inundaciones, ahora fango. Hablemos de las prevenciones urgentes, necesarias que necesita hacer una familia en Cuba ante este escenario.
Es importante destacar que esto es muy poco probable que se pueda hacer acciones familiares que tengan un gran impacto, debido a que estamos hablando de una situación social o higiénico-social en Cuba con un deterioro completo en la recolección de basura. Estamos hablando de más de 7.600 metros cúbicos de basura en espacios públicos nada más en Ciudad de La Habana, donde hay una insalubridad que es constante, y esto equivale más o menos a 3 piscinas olímpicas de desechos diarios que no se recogen en la ciudad. Esto se acumula y así ocurre en el resto del país. Aguas albañales, etcétera. En estos sitios es donde vive normalmente el mosquito. Esto ataca a una persona enferma, el mosquito pica a una persona enferma y luego lo lleva a una persona sana con la nueva picada. De manera que, ¿cómo podemos entender que una estrategia del gobierno cubano sea fumigar los sitios donde están los síndromes febriles agudos cuando no sé si tienen algún convenio, alguna forma de conexión directo con el mosquito para que no vuele a la casa vecina? Entonces, de esta forma es muy poco probable que la familia cubana pueda hacer acciones específicas. ¿Qué pudiera yo recomendarle? Inmediatamente después de pedirle a Dios de pasar lo más leve la enfermedad, dentro de incluso la imposibilidad que hay en Cuba para antivirales, para que las personas tomen antivirales y puedan pasar con menos sintomatología o con menos gravedad los síntomas durante el periodo de la enfermedad. No puedo recomendar muchas cosas, sobre todo una buena alimentación, abundante líquido. Imagínate, una buena alimentación para el pueblo de Cuba que tiene el 88% de la población viviendo con una sola comida al día o menos. También abundante líquido, evitar la deshidratación, los vómitos pueden ser frecuentes, la diarrea, y esto puede llevar a un estado de deshidratación donde incluso llegar al hospital y no encontrar solución salina para hidratarse es una constante hoy en las unidades asistenciales en Cuba. De manera que estas son algunas de las recomendaciones: los antipiréticos, o sea, para bajar la fiebre y no dejarla subir en niños y adultos mayores, sobre todo por encima de los 40 grados centígrados, pudieran hacer algunas de las recomendaciones, pero esto es bastante imposible en Cuba porque más de 170 rubros hoy en las farmacias cubanas de medicamentos de primera necesidad están ausentes en toda la época del año.
Que el Oropuche no se cura, doctor, hasta ahora no hay una vacuna, no existe nada para curarlo y puede también confundirse con el dengue.
Sí, es esta una posibilidad, pero hay características específicas que nos pueden decir a nosotros, a los médicos, cuándo es, o podemos intentar reconocer cuándo es Oropuche o dengue. Generalmente en el dengue no hay síntomas gastrointestinales grandes o graves, no se frecuentan, o sea, no se presentan con frecuencia. En el Oropuche sí hay mayor cantidad de síntomas gastrointestinales. Otro elemento importante es que el dengue es transmitido por el Aedes aegypti, y hay dengue en Cuba, pero hay un aumento en el número de síndromes febriles agudos marcados con síntomas gastrointestinales, lo que indica que hay dengue en Cuba, pero indica también que hay Oropuche, y ahí están en un tú a tú las dos epidemias enfrentándola a la población cubana en la situación de precariedad que hablamos. Sobre todo la asociación de síntomas gastrointestinales indica mayor la presencia de Oropuche.
Doctor, ¿quiénes son más vulnerables, los niños o las personas mayores?
Vulnerables son todas las personas que estén en condiciones de insalubridad, todas las personas que viven en Cuba hoy. Yo quiero destacar que hay Oropuche en otras regiones, como por ejemplo Brasil, Colombia, donde vivo, Bolivia, Perú, pero la cantidad de casos reportados es mucho menos que la de Cuba, aun cuando Cuba ha falseado la cifra y habla de 74 casos en Cuba hasta el 11 de junio. Esto es increíble, esto no lo puede creer ninguna persona que tenga un fino juicio moderado, porque estamos hablando de que por cifras extraoficiales, que son las que recibimos de nuestro gremista en Cuba, los afiliados a gremios médicos cubanos libres, que son los que están sentados en las consultas cubanas, que habla más de 7.000 casos febriles agudos, más de 50, 60, 70 casos diarios en todos los cuerpos de guardia o sistemas de urgencia del país, tanto de policlínicos como de hospitales y consultorios. No es posible que hayan solamente un reporte de 74 casos hasta el 11 de junio. Es que estos son los casos quizás confirmados con la carencia de monosueros para la determinación de los buches que hay hoy en Cuba. Pero hablar fundamentalmente de que en la región, volviendo al tema Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, los casos son muy pocos con respecto a lo que está ocurriendo en Cuba. Y esto se centra en la insalubridad en que vive el cubano hoy. El cubano vive en total insalubridad. No hay una calle, no hay un barrio en Cuba donde no haya agua de bañales, donde no haya un pozo en condiciones de insalubridad, donde no haya un deterioro total de la recogida de basura y, por tanto, las condiciones que propician que esto esté ocurriendo a manera de epidemia en Cuba es precisamente la dejadez tan grande del Estado en priorizar estas situaciones y, por otro, obviamente el desprecio que sienten por el pueblo cubano.
Muy bien, gracias, doctor Urbano. A propósito, oyentes han dicho que hasta 3 meses se podría tomar la inspección y solucionar quienes tienen sus viviendas afectadas por las intensas lluvias. Y el régimen habla sobre aplicar multas a quienes consideren que incumplen las normas establecidas para evitar las propagaciones de enfermedades como estas de el oro poche y el dengue. Un abrazo, doctor Ruano, por atendernos aquí en Martín Noticias AM.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y a la otra.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM y el Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de su secretario Anthony Blinken, presentó su informe anual sobre la trata de personas y, como ya ocurrió en el año pasado, mantuvo al régimen cubano en la peor de las categorías, el nivel 3, junto a Venezuela, Rusia, Irán, Afganistán, Nicaragua, Bielorrusia, China y otros países, hasta llegar a 21.
Blinken, junto a Cindy Dyer, embajadora especial para monitorear y combatir la trata de personas, señaló que Cuba no está realizando esfuerzos significativos para cambiar su situación frente a este tema. A su vez, solicitó al régimen que se asegure que los programas de exportación laboral patrocinados por el gobierno cumplan con los estándares laborales internacionales, específicamente que los participantes reciban salarios justos, que se pagan por completo las cuentas bancarias que los trabajadores puedan controlar.
Así es, Ricardo, y para contextualizar esta noticia y lo que significa para la dictadura cubana, contactamos ahora con Yaxis Cires, el director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, quienes siguen de cerca el diario acontecer de los cubanos, la represión y la falta de libertades en Cuba. Un gusto tenerlo acá en Martín Noticias AM. Muy buenos días.
Buenos días. Un saludo para usted y para los oyentes.
Pues hay que hablar de este informe sobre el tráfico humano que está apuntando que La Habana ha continuado desplegando trabajadores cubanos afiliados al gobierno en países extranjeros, pero que utilizan tácticas engañosas y coercitivas, algo que organizaciones como ustedes han estado denunciando constantemente. Y llama la atención, como también refleja, que el gobierno cubano no ha abordado estos delitos en ningún momento. Así que háblenos un poco, ¿qué significa este informe tan detallado que ha puesto a Cuba una vez más en la mirilla?
Bueno, es un año más que el régimen cubano aparece en esta lista que tiene que ver con los países que no hacen esfuerzos para eliminar la trata de personas. Y ya vemos quiénes están en esa lista, ¿no? Un conjunto de estados, la mayoría antidemocráticos, dictaduras, regímenes totalitarios. Y es importante que esto se señale, porque eso va en el mismo sentido de lo que ha dicho Naciones Unidas con respecto a esa actividad de exportación de servicios, específicamente de los servicios médicos, que esa práctica constituye una trata de personas, trabajo forzoso, esclavitud moderna, se le llama a eso. A esas personas, a esos médicos específicamente que se mandan como parte de ese negocio a otros países, se les roba hasta a veces el 90% de su salario, se les suprimen y se les violan sus derechos humanos. Por ejemplo, se les castiga si abandonan la misión con que no pueden entrar a Cuba durante X años. De hecho, hay un artículo del Código Penal que penaliza ese abandono de misión. Por tanto, creemos que es importante este mensaje que envía, en este caso, el gobierno de Estados Unidos, pero repito, también la ONU ha cuestionado esa actividad. Es importante que la comunidad internacional tome conciencia de que esa actividad del régimen cubano viola los derechos humanos y que no está colaborando en la línea que ya se le ha señalado desde muchas organizaciones.
A propósito, señor Cires, estando en este nivel 3 junto a Bielorrusia, China, Irán, Afganistán, Rusia, Venezuela, obviamente que pareciera que no se mueven estos nombres que ya figuran en informes anteriores, pero ¿qué de actuar al llamado o sanciones a esos países que se prestan para estos negocios? Si no hacen caso a los que están señalados, ¿sí de pronto llamar al orden a quienes negocian con estos países?
Bueno, ya en el orden práctico todos sabemos que la cuestión ya hay más dificultades en el orden práctico, porque fíjate que la mayoría de estas contrataciones quienes las realizan son los estados. Entonces, tiene que ser Estados Unidos, tiene que ser una mayor conciencia, por ejemplo, desde organismos internacionales como Naciones Unidas, quienes entonces exijan unas consecuencias para aquellos que estén involucrados en esta actividad. Porque aquí no solamente hay un estado que se lucra mediante la violación de estos derechos humanos, sino que también hay otros que colaboran al adquirir esos servicios. Entonces, pero ya depende, te repito, dependerá de la capacidad que tenga el estado que sanciona, el estado que toma conciencia o que alerta sobre eso, a la hora de influir sobre otros para que no participen de esa actividad. Ahora, sobre este tema también quería decir que esta es la segunda lista en la que aparece el régimen cubano, porque tengamos en cuenta también que aparece en la de países que violan o estados que violan la libertad religiosa. Por tanto, esto hay que tenerlo en cuenta, que es la segunda lista relacionada con materia de derechos humanos, no con otras materias y otras listas. Por tanto, nosotros lo que hacemos es un llamado a otros estados y a la comunidad internacional a que pase a la etapa de un mayor compromiso en erradicar esta violación a los derechos humanos.
Así es, también una de las recomendaciones fundamentales ha sido permitir, y está aquí bien escrito, permitir que una comisión internacional independiente supervise el programa de exportación de mano de obra que está patrocinado por el régimen, algo que también las organizaciones siempre han pedido, incluso con el tema también de los presos políticos.
Claro, es que esto es algo, y hay que entenderlo, que no es que a alguien se le ha metido en la cabeza decir, eso es malo. No, eso, y por eso que tiene que haber comisiones, eso tiene que ver con violaciones a los derechos de esas personas, robo de salario, violaciones de otros derechos humanos. Y queremos rápidamente también felicitar a María Huendao, a quien se ha reconocido su denuncia constante en esta materia.
Así es, bueno, pues muchísimas gracias a Jaxis Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Hemos estado hablando acá sobre este informe del Departamento de Estado, el informe anual sobre la trata de personas y donde ocupa Cuba el nivel número 3 junto a países como Venezuela, Rusia e Irán. Muchísimas gracias por haber estado acá en el programa.
Un abrazo y gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM. Y la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó ayer que los expresidentes están protegidos de ser procesados por acciones que realizan dentro de su autoridad constitucional, a diferencia de su capacidad privada, en una decisión sobre la petición de inmunidad del exmandatario Donald Trump en acusaciones penales en su contra. La decisión de la Corte dice, al menos con respecto al ejercicio por parte del presidente de sus poderes constitucionales básicos, esta inmunidad debe ser absoluta. El presidente no goza de inmunidad por sus actos no oficiales y no todo lo que hace es oficial. El presidente no está por encima de la ley, pero el Congreso no puede criminalizar la conducta del presidente en el desempeño de las responsabilidades del poder ejecutivo.
El Supremo estadounidense Exilda sentenció por primera vez que los expresidentes pueden quedar protegidos del enjuiciamiento por sus acciones oficiales mientras ocupen la Casa Blanca. Pero en lugar de hacerlo ellos mismos, los jueces dejaron que sean los tribunales inferiores quienes determinen con precisión cómo aplicar la decisión al caso del expresidente Trump. ¿Qué significa esto? ¿Y qué podría pasar con los casos judiciales pendientes del exmandatario? La respuesta y la interpretación de este dictamen la queremos trasladar a nuestro próximo invitado. Él es abogado, economista y analista político independiente. Es José García Pedrosa. Buenos días, licenciado.
Buenos días.
Muy buenos días a ustedes.
Gracias por atendernos. En esa papa caliente se la han dejado los tribunales menores. ¿Cómo interpreta usted lo que ha sucedido?
Bueno, en cierta forma es lamentable. En cierta forma es lógico. El resumen que ustedes han hecho es muy correcto, muy completo. El Tribunal Supremo rechazó la petición de inmunidad absoluta de Donald Trump porque ese concepto de que todo lo que hace un presidente tiene inmunidad sería incompatible con un régimen de leyes como el que impera en esta gran nación americana, donde nadie está por encima de la ley. Ahora bien, cuando van a la diferencia entre actos realizados dentro de su función como presidente, que dice el tribunal correctamente que hay inmunidad sobre eso, y actos que no han sido realizados dentro de su función como presidente, en cuyos casos no hay inmunidad. Cuando pasamos a esa diferencia, es donde se complica la cosa y por eso creo que es lamentable. En primer lugar, en lugar de resolver el asunto ellos mismos, como ustedes acaban de explicar, ha enviado el caso de nuevo al tribunal de primera instancia, con instrucciones a la jueza que maneja el caso de que celebre una audiencia para hacer esa determinación de cuáles actos son privados y cuáles actos son oficiales. Y lo que se supone es que ya no va a ser posible llevar a Trump a juicio antes de las elecciones de noviembre. Y esa es la demora que ha sido la estrategia constante de Donald Trump, y en ese aspecto lo beneficia muchísimo. Y lo otro es que a la hora de enviar el caso, como ha hecho el Tribunal Supremo, a la jueza para que celebre esa audiencia, le han agregado una serie de, vamos a decir, reglas que no son, a juicio mío, correctas. Por ejemplo, la presunción de que todo lo que hizo el presidente con miembros de su gobierno, con su vicepresidente, con el Departamento de Justicia, es parte de su función oficial y por consiguiente es inmune. Eso no es correcto, porque, por ejemplo, dentro de una conversación entre el presidente y el vicepresidente, hipotéticamente, el presidente le va a decir: mira, a mí no me interesa que hayamos perdido o no la elección, legal o ilegalmente yo me voy a quedar en el poder, no lo voy a entregar y vamos a hacer lo que sea necesario. Esa conversación sí ocurrió, que no estoy diciendo que haya ocurrido, pero sabemos que ocurrieron actos y conversaciones parecidas. Eso conlleva criminalidad, y el mero hecho de que sea entre el presidente y un funcionario de gobierno no debe eximir al presidente de responsabilidad por esa criminalidad. Esa es la parte álgida de este fallo.
Sí.
¿Esto aplica ahora a todos los mandatarios estadounidenses a partir de ahora? ¿Y qué está pasando ahora que los abogados de Trump dicen ya que ya se están usando como argumento para que se anule la condena que el exmandatario ya tiene por un caso penal por falsificación de documentos, lo del pago con la exestrella porno Stormy Daniel? ¿Cómo sería esto? Breve, porque no tenemos mucho tiempo.
No, no, brevemente eso no va a ocurrir. Hay cuatro casos. El primero, que ya fue adjudicado en contra de él, fue antes de que fuera presidente. Él falsificó los documentos, bueno, durante la presidencia, pero empezó antes, y es una conspiración que hicieron anteriormente para influenciar la elección, que no había ocurrido todavía. El caso de los documentos que se llevó de la Casa Blanca y los trajo aquí de la Florida y los metió en su casa, fue después de su presidencia. Tampoco se aplica este dictamen. Este dictamen sí afecta el caso federal y el caso de Georgia, que tienen que ver directamente con los eventos del 6 de enero, el ataque al Capitolio, pero solamente va a cubrir, repetimos, los actos no oficiales. Por ejemplo, mandar una turba que ataque el Capitolio no es un acto oficial de un presidente.
Muy bien, pues el presidente Biden cuestionó precisamente, abogado, esta decisión de la justicia de conceder la inmunidad parcial al expresidente Trump en el caso del asalto al Capitolio, y tendremos temas para volverle a tocar su puerta sobre lo que suceda de aquí en adelante con esta nueva decisión que ha quedado en poder de un tribunal menor. Licenciado, gracias y feliz día.
Abrazos.
Lo propio, a ustedes.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y así vamos terminando este programa especial en el día de hoy, 4 de julio. Un gusto haber estado con ustedes como siempre.
Gracias por habernos acompañado. Mañana retornaremos en punto de las 8 de la mañana. A todos, muchas gracias y resto de jornada muy feliz.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes acá en Martí Noticias AM. Hoy es un día especial, es 4 de julio. Mucho patriotismo, muchas banderas y fuegos artificiales acá por Estados Unidos. Soy Exilda Arjona. Les reitero los buenos días a ustedes, a mi colega Ricardo Espinosa.
Qué día espectacular ese vestido así con estrellas, porque hoy, como lo ha dicho mi compañera, mi gladiadora y mosquetera Exilda Arjona, el 4 de julio aquí en los Estados Unidos es un día festivo. Fuegos artificiales, ceremonias, discursos, desfiles, conciertos, reuniones familiares, asados y demás, todo para recordar cómo se firmaba hoy la Declaración de Independencia en 1776 para proclamar la separación formal del Imperio Británico.
Así es, recordarles o explicarles a los oyentes que desde el año 1941 esto es una fiesta federal donde nos reunimos con los familiares, con los amigos.
Mucha patria.
Mucha alegría, mucha alegría. Y si usted no tiene una bandera americana en su mano, pues entonces no está celebrando este 4 de julio si vive por acá, por territorio estadounidense.
Con la producción de Julio Lastra, la asistencia técnica de Mike Vázquez y Teudy Giró, les invitamos a un programa especial hoy en esta celebración.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias por acompañarnos comenzando semana, comenzando mes y comenzando esta jornada. Durante la más reciente visita gubernamental a Cienfuegos, Exilda, Manuel Marrero Cruz, el primer ministro del régimen cubano, no tuvo reparos en culpar a los millonarios dueños de MIPYMES de agravar la corrupción en la isla. Con esos ruidos, era cuestión de tiempo que se vieran las primeras medidas, pues ya el gobierno topó por decreto los precios y ganancias que pueden decidir las empresas estatales cuando hacen negocios con las MIPYMES. La dictadura quiere enviar la señal de que busca bajar los precios de bienes y servicios, pero lo hace a base de controles y sanciones. Por su parte, Miguel Díaz-Canel, en conversación con funcionarios de la banca cubana durante su programa Desde la Presidencia, concentró en los nuevos actores de la economía varias acusaciones en un tono de reproche y demonización.
Así es, Ricardo, y la tapa al pomo se la puso la presidenta del Banco Central de Cuba, Juana Lilia Delgado, cuando afirmó que ciertos actores económicos están concentrando grandes cantidades de efectivo en lugar de depositarlo en los bancos. Juana Lilia asegura que el efectivo que sale del sistema bancario se concentra en pocas manos y por tal motivo el Banco Central de Cuba anunció un conjunto de medidas para aumentar el control sobre el flujo de efectivo y combatir así la evasión fiscal a través del bloqueo de cuentas bancarias inactivas, la declaración obligatoria de transferencias a cuentas personales y la creación de zonas bancarizadas. Sin embargo, da la impresión de que con todo esto, el gobierno apenas busca actuar sobre la opinión pública y de paso aplacar el creciente descontento popular, insistiendo siempre en la falsa idea de que régimen y sector privado son dos cosas muy distintas, por momentos antagónicas. Y entonces, para analizar y poner en perspectiva estos temas, como siempre, contamos aquí con el escritor y economista Miguel Alejandro Hayes, a quien le damos los buenos días. Buenos días.
¿Qué tal, señor Hayes?
Buenos días, un gusto estar acá con ustedes y con su audiencia.
Bueno, siempre te tenemos acá, yo lo digo así, un rompecabezas económico, y te hacemos preguntas que sabemos que vas a poder responder. Así que mira, en la más reciente reunión del Consejo de Ministros también incluyó la presentación de un nuevo grupo de medidas, pero que son las mismas viejas fórmulas, pero utilizan un término que ya lo hacen de manera retórica, y es el término la política única de precios. Pero ¿cómo sería esta política única de precios? Quizás te estoy haciendo una pregunta que hay que buscar una bola de cristal, pero vamos a esperar a ver qué tú dices. ¿Y cómo sería esta implementación y cómo ayudaría al bolsillo de los cubanos? Y hablan también de que todo esto incluye tanto al sector estatal como al no estatal. Así que explícanos un poco cómo sería esto.
Miren, la política económica, si se dan cuenta, va apareciendo por buchitos, ¿no? O sea, una semana una cosita, la siguiente sale otra y uno tiene que ir, evidentemente, como comentabas, ¿no?, armando este rompecabezas. Si uno empata esta última pieza con las anteriores, sí puede ver la cohesión. Si uno ve, lo primero es que tenemos una... es decir, todo el tema de la bancarización del sector privado, del tope de precios al sector privado a partir de limitar el margen de utilidad que se puede tener, todo el tema de reducir el volumen de importación, de compras que puede hacer el sector estatal al sector privado, todo esto forma parte, al menos desde el punto de vista de la teoría económica, de la perspectiva económica, es perfectamente parte de una política para reducir el nivel de precios. La razón es muy sencilla, se busca reducir los precios directamente al toparlos por un lado y reducir la cantidad de dinero en circulación al limitar el nivel de compras que puede hacer el sector estatal, y al mismo tiempo a través de la bancarización se puede lograr esto. Pero la inflación en Cuba, los niveles de precios están anclados a la escasez, entonces esta política evidentemente va a ser fallida. Ahora, lo de la política de precios únicos tiene que ver también con la bancarización, porque todas estas medidas desde el punto de vista político, en realidad lo que nos están diciendo es que hay un intento desde el Estado, desde el gobierno, simplemente por institucionalizar, y es la palabra que creo que mejor se ajusta a esto, institucionalizar un sector privado que ha ido creciendo, limitado, pero de punto de vista interno bastante silvestre, por usar esa palabra. Es decir, el sector privado no tiene, frente al sector estatal, el mismo nivel de control de precios, no tiene el mismo nivel de exigencia en sus operaciones a través de la utilización de los bancos. Es decir, todo esto responde a nivelar la situación de control, no de eficiencia, de control que tiene el Estado sobre las empresas estatales. Es decir, hacerla igual a la que tiene sobre las empresas estatales, y ahí es donde el tema de la nivelación de los precios es donde entra en escena, que además es una medida que puede ser muy preocupante, porque la formación de precios en el sector estatal altamente controlada ha dado resultados catastróficos, y en cuanto al impacto que puede tener sobre el consumidor, yo creo que es preocupante, porque una política de control de precios y de estandarización del nivel de precios de la economía que controla el sector privado puede terminar por destruir la producción y la oferta del sector privado, porque estas políticas pueden afectar la eficiencia, por tanto, generar una quiebra, un cierre de una parte del sector privado. Por tanto, va a ser algo totalmente inoperante y que, es decir, o se aplica con muchos errores o simplemente no se va a poder aplicar porque el daño va a ser mayor.
Y esto sumado, señor Hayes, que ya el propio gobierno está reconociendo que la corrupción en manos de los millonarios dueños de las BIPYMES están agravando este renglón. ¿Cuál es el trasfondo realmente de aceptar y tener que vivir a diario con esto de la corrupción, entre comillas?
Qué bueno que tocas el tema de los millonarios, porque era algo preocupante, se me quedó al inicio. Primero, aclarar que el tema de los supuestos, bueno, sí, sí debe haber, los supuestos millonarios no son responsables de la no presencia en la circulación de los dólares, ¿no? Porque evidentemente en una economía inflacionaria la tendencia de los actores económicos con mucho dinero no es acumular peso cubano. El peso cubano en una economía inflacionaria es casi la papa caliente, hay que soltarlo rápido. Entonces, no hay una acumulación, atesoramiento en los colchones de peso cubano, en todo caso de dólares. Y el banco, parece ser que está la dirección del banco de espalda a la realidad económica, cuando todo esto lo que dice es que simplemente los actores económicos no necesitan del banco para poder simplemente funcionar de manera eficiente. Y con el tema de los millonarios y de la riqueza y de la corrupción, yo creo que si el sistema quiere realmente, que no lo va a hacer, luchar contra la corrupción, habría que revisar todo el entramado de empresas militares que operan libremente en la economía y que disponen de las divisas y los recursos del país como si fueran propios. Esa es la verdadera corrupción significativa que está marcando, no pequeños espacios que se generan a nivel local, por así decirlo.
Bueno, pues muchísimas gracias al escritor y economista Miguel Alejandro Hayes. Estuvimos hablando acá, por supuesto, de economía, y se nos quedó hablar sobre cómo ellos siguen hablando de la captación de divisas por diferentes vías y conceptos, pero será para otro día. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM.
Muchísimas gracias a ustedes.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM, y la situación económica en Cuba es tan complicada e impredecible como la cotidianidad de su pueblo, que lucha por sobrevivir un día a la vez, sin imaginar los retos que vendrán cada nuevo amanecer. Ayer, por citar un ejemplo, entró en vigor el tope de precios a los beneficios del sector privado en las ventas a las empresas estatales. El Consejo de Ministros evaluó los temas, según ellos, en un escenario de economía de guerra, etiquetando como de costumbre periodos e iniciativas para el discurso y la retórica oficial, pero sin adoptar medida alguna para poner fin a la crisis económica y social que afecta al país.
Así es, Exilda. Durante el fin de semana, recordemos, la escasez de agua provocó varias protestas en La Habana, y tras el cierre de las calles aparecieron los carros de agua. Cada día son más recurrentes estas protestas a lo largo de la isla, pero muchos piensan que no es suficiente para generar un nuevo 11 de julio a gran escala que obligue al régimen a comenzar una transición o un cambio hacia la democracia. Pues si el pueblo protesta por hambre, les llevan un camión con algo de comida. Si es por los apagones, les ponen la corriente unas horas. Si es por agua, les llevan una pipa. Y luego, las cosas siguen igual, todos conformes por unos días hasta la próxima protesta.
Para analizar este fenómeno y la importancia de estas manifestaciones, contamos hoy acá en Martín Noticias AM con Omar López Montenegro. Él es periodista, presidente del Centro Latinoamericano para la No Violencia, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana y un agudo conocedor de la realidad cubana. Siempre es un gusto tenerlo acá en Martín Noticias AM. Buenos días, Omar.
Muy buenos días, Isilda. Muy buenos días también a Ricardo. Siempre agradecido por la oportunidad de estar con ustedes.
Omar, si tomamos como punto de implosión las protestas populares del 11J, ¿qué está sucediendo ahora mismo con estas acciones ciudadanas de los llamados cubanos de a pie, aplaudidas algunas veces y criticadas también? ¿Cuál es tu punto de vista?
Bueno, lo primero que podemos decir de lo que está sucediendo es un cambio en la mentalidad ciudadana en Cuba, y sobre todo un cambio en la relación de poder en Cuba, porque la gente siempre generalmente asocia el poder con el uso de la fuerza, ¿no? O con la capacidad del uso de la fuerza. Es decir, si yo tengo tanques, armas y cañones, tengo poder, pero el poder no está relacionado con el uso de la fuerza. El poder está relacionado con la obediencia. Las armas, la violencia, son instrumentos para inducir a la obediencia. Entonces, si tenemos esto en cuenta, cuando la gente desobedece, hay un quiebre en la relación de poder. Y las protestas son manifestaciones de desobediencia. Es lo que todo el mundo llama desobediencia civil. Todos los días está sucediendo en Cuba. Ustedes bien mencionaban de diferentes maneras a lo largo y ancho del país. Pues recordemos que primero la gente y los analistas, cuando digo la gente me refiero a algunos analistas, algunos de los llamados cubanólogos, yo exactamente no sé lo que es un cubanólogo, pero bueno, parece existir, ¿no? Esa raza existe, como diría Charles Bronson en Érase una vez en el Oeste, una raza extraña. Pero estos cubanólogos, pues primero decían que en Cuba no se protestaba. Y entonces eso quería decir que el pueblo cubano pues no tenía la capacidad de cambiar las cosas. Ahora protestan y entonces no es suficiente. Me gustaría terminar este punto con una frase que para mí es capital en este sentido del gran intelectual argentino Jorge Luis Borges, que decía: el poder es la capacidad de obtener los resultados deseados. Y me parece importante. Si yo protesto, yo tengo un resultado, yo tengo poder. Cualquiera que sea ese resultado.
Señor López Montenegro, se me viene a la mente ahora aquel experimento clásico de Skinner y Pavlov de los movimientos y la respuesta a estímulos condicionados cuando sonaban una campana y saltaban a una mascota y había comida. Pasa, y escúcheme la comparación de este ejemplo, lo que hemos descrito aquí en esta mesa de trabajo, que si hay hambre les llevan algo de comida, si hay luz les se las ponen algunas horas. ¿Qué es lo que el pueblo tiene que realmente, cómo decirlo, enfrentar para de una vez por todas decir hasta aquí es un límite y necesitamos realmente una solución definitiva?
Bueno, yo creo que es un proceso y ese proceso está en marcha. Como bien mencionaba, el hecho de que la gente protesta en un lugar por comida y le dan comida, y como ya decía, eso es una forma de poder de la gente, porque tiene un resultado deseado. Y en el experimento de Pavlov, pues sí, se le sonaba una campanita, en unos casos se le inducía un toque eléctrico y el resultado lo obtenía la persona que hacía el experimento, porque obtenía que la mascota, el perro, quien fuera, hiciera lo que quería el conductor del experimento. Pero en este caso el régimen está haciendo lo que quiere la gente. Quien reacciona es el régimen. Y recordemos que muchas de estas protestas se dice corriente, se dice comida, pero también se dice libertad, también se dice democracia. Y si me acostumbro a que cuando hago algo tengo comida, en algún momento voy a tener libertad y democracia. ¿Qué falta? Yo diría que falta pensar esto, un poco de imaginación creativa en el activismo dentro de la población cubana y dentro de los factores que ejercen el activismo en Cuba. Hay cosas que se necesitan, como una identidad nacional. Yo creo que Patri Vida ha producido un símbolo aceptado nacionalmente. Hace falta que confluyan estas protestas en una agenda. No tiene que ser un movimiento. La experiencia del mundo moderno demuestra de que se crean redes y no se crea una estructura verticalmente dividida, y esto viene en los tiempos de solidaridad en Polonia. Pero viendo incluso este ejemplo, solidaridad no subió de la noche a la mañana. En Polonia hubieron protestas desde los años 50, en los años 70, en los años 60, 70, hasta que bajó en este movimiento. No es que vamos a esperar tanto tiempo, que es deseable esperar tanto tiempo, pero hay que entender los procesos históricos a través del tiempo, y no de manera inmediata.
Seguiremos siendo testigos de esta historia para confluir en lo que usted llama una agenda económica y una agenda social común en beneficio del pueblo. Omar López Montenegro, periodista, presidente del Centro Latinoamericano para la No Violencia, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubanoamericana y un conocedor agudo de la realidad cubana, nos ha acompañado esta mañana aquí en Martín Noticias AM. Gracias y un gran abrazo.
Abrazos.
Muchas gracias.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias M. Gracias a todos por la sintonía. El régimen cubano salió nuevamente en defensa de sus proyectos de leyes de migración, extranjería y ciudadanía que reconocen a los residentes fuera de la isla algunos derechos de los que no disfrutan hasta ahora. Sin embargo, el disfrute de esos nuevos derechos continuará estando limitado, principalmente por el sistema político discriminatorio impuesto en Cuba, una cuestión que ha suscitado encendidas reacciones en los últimos días ha sido la privación de la nacionalidad cubana, donde las autoridades cubanas conservan una potestad in extremis si precisan retirar la ciudadanía a quien intente causar un grave perjuicio al país en lo relacionado con la seguridad nacional.
En un encuentro con la prensa nacional y extranjera, Exilda, el primer coronel Mario Méndez Malledo, jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior de Cuba, ha afirmado que no hay limitación de derechos en los tres proyectos que se encuentran disponibles en el sitio oficial de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y ha asegurado que estos no son proyectos para restar, sino que son proyectos para seguir uniendo a los cubanos. De acuerdo con el medio estatal Trabajadores, Méndez Malledo dijo que ningún cubano, por ser residente en el exterior, pierde su vivienda, auto u otro bien patrimonial.
Así es, Ricardo, y para analizar estos anteproyectos de ley, contactamos al abogado cubano Eloy Viera Cañibe, especialista jurídico del Grupo de Trabajo del Medio Digital El Toque. Es un gusto tenerlo acá en Martín Noticias AM. Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días para los dos. Muchas gracias por la invitación siempre.
Bueno, de lo que estamos hablando acá hay que desglosar dos puntos importantes y yo creo que han sido los que más debate han tenido, incluso hasta en redes sociales, ¿no? El primero es cómo el régimen y Díaz-Canel se atribuyen la potestad de adquirir, de perder, de privar, de renunciar, de recuperar la ciudadanía cubana, también de concederla. Y, por supuesto, un tema que le preocupa también a los cubanos es el tema de las propiedades. Así que nos gustaría que les explicara a los oyentes sobre todo esto.
En primer lugar, yo creo que voy a empezar por las propiedades, porque yo creo que ha sido lo que más ha generado preocupación en la mayor cantidad de gente que me ha consultado en los últimos días. Y en primer lugar, yo creo que sí, que el proyecto no ofrece, como ha dicho las autoridades cubanas, ningún indicio de que esas personas perderán las propiedades. Lo que pasa es que tampoco ofrece ninguna garantía de que eso así no suceda. Hasta ahora la única garantía que han ofrecido las autoridades cubanas de que algo como eso no suceda es la palabra de los burócratas que se han aparecido en los medios de comunicación a desmentir las preocupaciones de la ciudadanía y de la prensa independiente, pues hay que decir que todo este tipo de reacciones han sido reacciones reactivas, ¿no? Pero lo cierto es que hay varias regulaciones en el ordenamiento jurídico cubano que todavía hoy permanecen vigentes y que son las que establecen las prohibiciones, que son las que establecen los obstáculos para que la gente mantenga y acceda a propiedades en Cuba manteniendo un estatus migratorio de residente en el exterior. Y esas normativas no han cambiado y el proyecto no habla de que vayan a cambiar o en qué sentido tengan que cambiar. Yo sí creo que cambiarán, lo que pasa es que habrá que esperar a que entren en vigor estas normativas migratorias y que ellos dispongan la forma en que cambiarán y cuáles son los derechos que mantendrán los residentes en el exterior. Porque algo hay que dejar claro, si bien pudiera ser perfectamente posible que dejaran que los residentes en el exterior mantuvieran sus propiedades, lo cierto es que esta normativa migratoria sí sigue manteniendo una diferenciación que a mí me parece innecesaria, y es la diferenciación entre cubanos de dentro y cubanos de fuera. Y esa diferenciación solo puede mantenerse a partir de la diferencia de derechos. O sea, los de dentro tendrán unos derechos y los de fuera tendrán otros derechos. Porque de lo contrario, no tendría ningún sentido mantener una diferencia de este tipo en una normativa. Y es la diferencia misma la que yo creo que está torcida, la que está mal, la que en esencia demuestra el trato diferenciado que pretenden ofrecer las autoridades a los cubanos de dentro y a los cubanos de fuera. Habrá que ver cuáles son esos límites, habrá que ver cuáles son los derechos que en definitiva le conceden a los residentes en el exterior, pero lo que yo quiero dejar claro es que de la lectura, de la simple lectura de estos proyectos de ley, no puede garantizarse absolutamente que los cubanos mantendrán, perderán o adquirirán propiedades en Cuba. Habrá que esperar a la implementación de las regulaciones y nuevas normativas. Con relación al otro tema, que a mí me parece políticamente mucho más peligroso y mucho más dañino, aunque también he visto a muchos cubanos en los últimos días que han analizado este tema como algo distante, como algo que no les tocará, como algo que está diseñado única y exclusivamente para los opositores y para los ciudadanos cubanos que disientan de las políticas oficiales del Partido Comunista. Yo quiero decirles a todos los cubanos que permitir que una sola persona, en este caso Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, o quien ocupe mañana el cargo de presidente de la República, tenga la potestad para privar a cualquier cubano, absolutamente a cualquier cubano, porque aquí hay que hacer una salvedad. El proyecto dice, en primer lugar, que solamente podrá ser privado de la ciudadanía el cubano que tenga otra ciudadanía. Pero lo cierto es que después deja abiertas posibilidades y filtros para que, en caso de que ellos entiendan que ha habido un grave perjuicio a los intereses de la República, se pueda privar de la ciudadanía a cualquier cubano sin cumplir con ninguna formalidad de las que establece el propio proyecto. O sea, eso implica que Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez hoy, o quien esté mañana ocupando su puesto, tendrá la capacidad para privar de la ciudadanía incluso a cubanos que vivan en el territorio nacional. Y eso rememora, y quiero ser enfático en ese sentido, rememoro un grupo de aprendizajes represivos que han tenido los regímenes similares del área, como pueden ser los de Nicaragua, Venezuela y Cuba, y en este caso recuerdo siempre la deportación de 222 disidentes nicaragüenses que fueron despojados antes de ser deportados de su país y confiscadas toda su propiedad de su nacionalidad mediante una sentencia judicial, que si se lee esa sentencia judicial se van a dar cuenta que dice exactamente lo mismo que dice el proyecto cubano. Graves perjuicios a los intereses de la República, a los intereses de la nación, porque aquí hay que recordar que el Partido Comunista entiende que los conceptos de República, Nación, Estado, Revolución son todos la misma cosa. O sea, son ellos mismos. Entonces, cuando se sientan amenazados, cuando sientan sus intereses vulnerados, perfectamente podrán apelar a estas provisiones que han sido incluidas ahora mismo en un proyecto de ley para despojar a cualquiera de sus adversarios de la condición de cubano.
Hay 1,500,000 casi de cubanos residentes en el exterior que se verían afectados por estos proyectos de ley que serán presentados, tengo entendido, en el mes de julio. ¿Cuál es su sentir para lo que viene para esta población?
Bueno, yo creo que el número en sí mismo, o sea, más de 1,000,000 de cubanos afectados por eso, dice varias cosas. La primera es el éxodo, es un reconocimiento extraoficial del éxodo masivo que ha ocurrido en Cuba en los últimos años. Y la segunda es también el reconocimiento de que hay un montón de cubanos que viven fuera de Cuba y que han decidido mantener su relación con el Estado cubano. Cuando hablo de su relación, es la residencia legal en el país. Hablo de mucha gente que se ha repatriado, hablo de mucha gente que entra y sale de Cuba cada 24 meses o que entraba y salía cada 24 meses de Cuba. Y eso implica que hay un contacto amplio de la comunidad cubana en el extranjero, aún con Cuba, y eso dice mucho de los sentimientos hacia el país. Por otra parte, yo creo que será beneficioso para muchas de esas personas que mantienen contactos, que han creado algún patrimonio ahí en Cuba, pero también hago la salvedad de que ninguna garantía legal en Cuba es suficiente para ofrecer certeza total a quienes hoy defienden nuestros derechos, ¿no? O quienes esperan ejercer los derechos. Porque lo cierto es que un régimen como el cubano, que es un régimen totalitario, la ley puede ofrecer garantías aparentes, pero no garantías de certeza completa. Y hoy ese 1.5 millones de cubanos, ese 1.2 millones de cubanos que están viendo con esperanza les digo que esto hay que mirarlo también con cierto y determinado recelo, ¿no? Porque no basta única y exclusivamente con que el régimen diga nos acercamos a la inmigración e incluimos algunas provisiones de ciertos derechos en la legislación, cuando lo cierto es que el ejercicio de esos derechos dependerá siempre de la voluntad discrecional de quien los administre y de quien nos lo determine a quien le corresponde.
Bueno, pues muchísimas gracias al abogado cubano Eloy Viera Cañibe, él es especialista jurídico del Grupo de Trabajo del Medio Digital El Toque. Estuvimos hablando acá, por supuesto, de estos proyectos de leyes de migración, extranjería y ciudadanía cubano. Muchísimas gracias por haber estado acá en el programa.
Un abrazo y gracias.
Gracias a ustedes dos.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra todo de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía con Martí Noticias AM. Y se dispara una alerta sanitaria en Cuba por aumento de dengue y fiebre de Oropoche en varias provincias del país. La confirmación del virus de Oropoche en 9 provincias y 23 municipios detectada en el Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí ha activado los sistemas sanitarios en la isla. Municipios de Matanzas, Mayabeque, Villa Clara, Santi Espíritu, Ciego de Ávila, Holguín, Guantánamo, Santiago de Cuba y Cienfuegos han confirmado la presencia del virus.
Así es, Exilda. El doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, ha informado que estos casos fueron identificados mediante acciones de seguimiento y vigilancia de síndromes febriles inespecíficos. Todos los pacientes han evolucionado favorablemente, mejorando entre el tercer y cuarto día. Desde el inicio de la enfermedad, sí, según afirmó el especialista, y aunque no se han reportado casos graves o fallecidos, lo que empeora la situación es que los médicos no cuentan con los recursos necesarios para hacer frente a la enfermedad, enraizando en la población una sensación de desprotección ante los brotes inevitables.
Así es, Ricardo, y para ponernos al día sobre esta situación epidemiológica en la isla, contactamos al doctor Miguel Ángel Ruano, él es presidente del Gremio Médico Cubano Libre, quien sigue muy de cerca este asunto. Buenos días, doctor.
Sí, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo a la audiencia.
Bueno, un gusto conversar con usted. Además de todo lo que hemos dicho acá, pues el Estado ha dicho que tampoco tiene los medios para fumigar las casas de los habitantes en Cuba. Un problema también. Así que vamos a hablar, y nunca está de más volver a recordar, doctor, en medio de toda esta situación, los síntomas principales de este virus, qué hacer en caso de sentirse con alguno de ellos.
Sí, es muy importante que la población conozca, sobre todo los que nos escuchan dentro de Cuba, que la aparición de fiebre brusca con picos febriles, quiere decir con un aumento importante de la temperatura por encima de 38, 38.5 grados, los dolores músculo-articulares combinados con dolores abdominales, algunos cambios en el hábito intestinal, quiere decir algunos cambios en la dinámica diaria de expulsión de heces fecales, generalmente con la aparición de diarreas o cambios intestinales marcados, la presencia de cefalea intensa, toma del estado general, decaimiento, sobre todo la toma del estado general en personas adultos mayores y niños, son síntomas que pueden alarmar sobre la presencia de síndrome febril agudo, que ha sido mal utilizada la palabra esta de síndrome febril inespecífico por parte de la dictadura precisamente para no reportar los casos, porque un síndrome febril inespecífico se determina cuando, después de haber hecho estudios específicos, la aparición del diagnóstico no ha sido confirmada. De manera que si no se están haciendo los estudios por parte de Monosuero y no se están reportando los casos, toda persona que tenga la sintomatología que acabo de explicar es un síndrome febril agudo y se puede esperar en ello por la temporada y por la epidemia de Oropucha en Cuba que tenga Oropucha.
Doctor, bueno, el escenario no puede ser peor luego de las lluvias, las inundaciones, ahora fango. Hablemos de las prevenciones urgentes, necesarias que necesita hacer una familia en Cuba ante este escenario.
Es importante destacar que esto es muy poco probable que se pueda hacer acciones familiares que tengan un gran impacto, debido a que estamos hablando de una situación social o higiénico-social en Cuba con un deterioro completo en la recolección de basura. Estamos hablando de más de 7.600 metros cúbicos de basura en espacios públicos, nada más en Ciudad de La Habana, donde hay una insalubridad que es constante, y esto equivale más o menos a 3 piscinas olímpicas de desechos diarios que no se recogen en la ciudad. Esto se acumula y así ocurre en el resto del país. Aguas albañales, etcétera. En estos sitios es donde vive normalmente el mosquito. Esto ataca a una persona enferma, el mosquito pica a una persona enferma y luego lo lleva a una persona sana con la nueva picada. De manera que, ¿cómo podemos entender que una estrategia del gobierno cubano sea fumigar los sitios donde están los síndromes febriles agudos cuando no sé si tienen algún convenio, alguna forma de conexión directo con el mosquito para que no vuele a la casa vecina? Entonces, de esta forma es muy poco probable que la familia cubana pueda hacer acciones específicas. ¿Qué pudiera yo recomendarle? Inmediatamente después de pedirle a Dios de pasar lo más leve la enfermedad, dentro de incluso la imposibilidad que hay en Cuba para antivirales, para que las personas tomen antivirales y puedan pasar con menos sintomatología o con menos gravedad los síntomas durante el periodo de la enfermedad. No puedo recomendar muchas cosas, sobre todo una buena alimentación, abundante líquido. Imagínate, una buena alimentación para el pueblo de Cuba que tiene el 88% de la población viviendo con una sola comida al día o menos. También abundante líquido, evitar la deshidratación, los vómitos pueden ser frecuentes, la diarrea, y esto puede llevar a un estado de deshidratación donde incluso llegar al hospital y no encontrar solución salina para hidratarse es una constante hoy en las unidades asistenciales en Cuba. De manera que estas son algunas de las recomendaciones, los antipiréticos, o sea, para bajar la fiebre y no dejarla subir en niños y adultos mayores, sobre todo por encima de los 40 grados centígrados, pudieran hacer algunas de las recomendaciones, pero esto es bastante imposible en Cuba porque más de 170 rubros hoy en las farmacias cubanas de medicamentos de primera necesidad están ausentes en toda la época del año.
Que el Oropoche no se cura, doctor. Hasta ahora no hay una vacuna, no existe nada para curarlo y puede también confundirse con el dengue.
Sí, es esta una posibilidad, pero hay características específicas que nos pueden decir a nosotros, a los médicos, cuándo es, o podemos intentar reconocer cuándo es Oropucha o dengue. Generalmente en el dengue no hay síntomas gastrointestinales grandes o graves, no se frecuentan, o sea, no se presentan con frecuencia. En el Oropucha sí hay mayor cantidad de síntomas gastrointestinales. Otro elemento importante es que el dengue es transmitido por el Aedes aegypti. y hay dengue en Cuba, pero hay un aumento en el número de síndromes febriles agudos marcados con síntomas gastrointestinales, lo que indica que hay dengue en Cuba, pero indica también que hay oropuche, y ahí están en un tú a tú las dos epidemias enfrentándola a la población cubana en la situación de precariedad que hablamos. Sobre todo la asociación de síntomas gastrointestinales indica mayor la presencia de oropuche.
Doctor, ¿quiénes son más vulnerables, los niños o las personas mayores?
Vulnerables son todas las personas que estén en condiciones de insalubridad, todas las personas que viven en Cuba hoy. Yo quiero destacar que hay oropuche en otras regiones, como por ejemplo Brasil, Colombia, donde vivo, Bolivia, Perú, pero la cantidad de casos reportados es mucho menos que la de Cuba, aun cuando Cuba ha falseado la cifra y habla de 74 casos en Cuba hasta el 11 de junio. Esto es increíble, esto no lo puede creer ninguna persona que tenga un fino juicio moderado, porque estamos hablando de que por cifras extraoficiales, que son las que recibimos de nuestro gremista en Cuba, los afiliados a gremios médicos cubanos libres, que son los que están sentados en las consultas cubanas, se habla más de 7.000 casos febriles agudos, más de 50, 60, 70 casos diarios en todos los cuerpos de guardia o sistemas de urgencia del país, tanto de policlínicos como de hospitales y consultorios. No es posible que hayan solamente un reporte de 74 casos hasta el 11 de junio. Es que estos son los casos quizás confirmados con la carencia de monosueros para la determinación de los buches que hay hoy en Cuba. Pero hablar fundamentalmente de que en la región, volviendo al tema Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, los casos son muy pocos con respecto a lo que está ocurriendo en Cuba. Y esto se centra en la insalubridad en que vive el cubano hoy. El cubano vive en total insalubridad. No hay una calle, no hay un barrio en Cuba donde no haya agua albañales, donde no haya un pozo en condiciones de insalubridad, donde no haya un deterioro total de la recogida de basura, y por tanto las condiciones que propician que esto esté ocurriendo a manera de epidemia en Cuba es precisamente la dejadez tan grande del Estado en priorizar estas situaciones, y por otro, obviamente, el desprecio que sienten por el pueblo cubano.
Muy bien, gracias, doctor Ruano. A propósito, oyentes han dicho que hasta 3 meses se podría tomar la inspección y solucionar quienes tienen sus viviendas afectadas por las intensas lluvias. Y el régimen habla sobre aplicar multas a quienes consideren que incumplen las normas establecidas para evitar las propagaciones de enfermedades como estas de el oropouche y el dengue. Un abrazo, doctor Ruano, por atendernos aquí en Martín Noticias AM.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y a la
otra. En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM, y el Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de su secretario Anthony Blinken, presentó su informe anual sobre la trata de personas y, como ya ocurrió en el año pasado, mantuvo al régimen cubano en la peor de las categorías, el nivel 3, junto a Venezuela, Rusia, Irán, Afganistán, Nicaragua, Bielorrusia, China y otros países, hasta llegar a 21.
Blinken, junto a Cindy Dyer, embajadora especial para monitorear y combatir la trata de personas, señaló que Cuba no está realizando esfuerzos significativos para cambiar su situación frente a este tema. A su vez, solicitó al régimen que se asegure que los programas de exportación laboral patrocinados por el gobierno cumplan con los estándares laborales internacionales, específicamente que los participantes reciban salarios justos, que se pagan por completo las cuentas bancarias que los trabajadores puedan controlar.
Así es, Ricardo, y para contextualizar esta noticia y lo que significa para la dictadura cubana, contactamos ahora con Jaxi Cires, el director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, quienes siguen de cerca el diario acontecer de los cubanos, la represión y la falta de libertades en Cuba. Un gusto tenerlo acá en Martín Noticias AM. Muy buenos días.
Buenos días, un saludo para usted y para los oyentes.
Pues hay que hablar de este informe sobre el tráfico humano que está apuntando que La Habana ha continuado desplegando trabajadores cubanos afiliados al gobierno en países extranjeros, pero que utilizan tácticas engañosas y coercitivas, algo que organizaciones como ustedes han estado denunciando constantemente. Y llama la atención, como también refleja, que el gobierno cubano no ha abordado estos delitos en ningún momento. Así que háblenos un poco, ¿qué significa este informe tan detallado que ha puesto a Cuba una vez más en la mirilla?
Bueno, es un año más que el régimen cubano aparece en esta lista que tiene que ver con los países que no hacen esfuerzos para eliminar la trata de personas. Y ya vemos quiénes están en esa lista, ¿no? Un conjunto de estados, la mayoría antidemocráticos, dictaduras, regímenes totalitarios. Y es importante que esto se señale, porque eso va en el mismo sentido de lo que ha dicho Naciones Unidas con respecto a esa actividad de exportación de servicios, específicamente de los servicios médicos, que esa práctica constituye una trata de personas, trabajo forzoso, esclavitud moderna, se le llama a eso. A esas personas, a esos médicos específicamente que se mandan como parte de ese negocio a otros países, se les roba hasta a veces el 90% de su salario, se les suprime y se les violan sus derechos humanos, por ejemplo, se les castiga si abandonan la misión, con que no pueden entrar a Cuba durante X años. De hecho, hay un artículo del Código Penal que penaliza ese abandono de misión. Por tanto, creemos que es importante este mensaje que envía en este caso el gobierno de Estados Unidos, pero repito, también la ONU ha cuestionado esa actividad. Es importante que la comunidad internacional tome conciencia de que esa actividad del régimen cubano viola los derechos humanos y que no está colaborando en la línea que ya se le ha señalado desde muchas organizaciones.
A propósito, señor Cires, estando en este nivel 3 junto a Bielorrusia, China, Irán, Afganistán, Rusia, Venezuela, obviamente que pareciera que no se mueven estos nombres que ya figuran en informes anteriores, pero ¿qué de actuar al llamado o sanciones a esos países que se prestan para estos negocios? Si no hacen caso a los que están señalados, ¿sí de pronto llamar al orden a quienes negocian con estos países?
Bueno, ya en el orden práctico todos sabemos que la cuestión ya hay más dificultades en el orden práctico, porque fíjate que la mayoría de estas contrataciones quienes las realizan son los estados. Entonces, tiene que ser Estados Unidos, tiene que ser una mayor conciencia, por ejemplo, desde organismos internacionales como Naciones Unidas, quienes entonces fijan unas consecuencias para aquellos que estén involucrados en esta actividad. Porque aquí no solamente hay un estado que se lucra mediante la violación de estos derechos humanos, sino que también hay otros que colaboran al adquirir esos servicios. Entonces, pero ya depende, te repito, dependerá de la capacidad que tenga el Estado que sanciona, el Estado que toma conciencia o que alerta sobre eso, a la hora de influir sobre otros para que no participen de esa actividad. Ahora, sobre este tema también quería decir que esta es la segunda lista en la que aparece el régimen cubano, porque tengamos en cuenta también que aparece en la de países que violan o estados que violan la libertad religiosa. Por tanto, esto hay que tenerlo en cuenta, que es la segunda lista relacionada con materia de derechos humanos, no con otras materias y otras listas. Por tanto, nosotros lo que hacemos es un llamado a otros estados y a la comunidad internacional a que pase a la etapa de un mayor compromiso en erradicar esa violación a los derechos humanos.
Así es, también una de las recomendaciones fundamentales ha sido permitir, y está aquí bien escrito, permitir que una comisión internacional independiente supervise el programa de exportación de mano de obra que está patrocinado por el régimen, algo que también las organizaciones siempre han pedido, incluso con el tema también de los presos políticos.
Claro, es que esto es algo, y hay que entenderlo, que no es que a alguien se le ha metido en la cabeza decir, eso es malo. No, No, eso, y por eso que tiene que haber comisiones, eso tiene que ver con violaciones a los derechos de esas personas, robo de salario, violaciones de otros derechos humanos. Y queremos rápidamente también felicitar a María Huendao, a quien le ha reconocido su denuncia constante en esta materia.
Así es, bueno, pues muchísimas gracias a Jaxis Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Hemos estado hablando acá sobre este informe del Departamento de Estado, el informe anual sobre la trata de personas y donde ocupa Cuba el nivel número 3 junto a países como Venezuela, Rusia e Irán. Muchísimas gracias por haber estado acá en el programa.
Un abrazo y gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM. Y la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó ayer que los expresidentes están protegidos de ser procesados por acciones que realizan dentro de su autoridad constitucional, a diferencia de su capacidad privada, en una decisión sobre la petición de inmunidad del exmandatario Donald Trump en acusaciones penales en su contra. La decisión de la Corte dice, al menos con respecto al ejercicio por parte del presidente de sus poderes constitucionales básicos, esta inmunidad debe ser absoluta. El presidente no goza de inmunidad por sus actos no oficiales y no todo lo que hace es oficial. El presidente no está por encima de la ley, pero el Congreso no puede criminalizar la conducta del presidente en el desempeño de las responsabilidades del poder ejecutivo.
El Supremo estadounidense Exilda sentenció por primera vez que los expresidentes pueden quedar protegidos del enjuiciamiento por sus acciones oficiales mientras ocupen la Casa Blanca. Pero en lugar de hacerlo ellos mismos, los jueces dejaron que sean los tribunales inferiores quienes determinen con precisión cómo aplicar la decisión al caso del expresidente Trump. ¿Qué significa esto? ¿Y qué podría pasar con los casos judiciales pendientes del exmandatario? La respuesta y la interpretación de este dictamen la queremos trasladar a nuestro próximo invitado. Él es abogado, economista y analista político independiente. Es José García Pedrosa. Buenos días, licenciado.
Buenos días.
Muy buenos días a ustedes.
Gracias por atendernos. En esa papa caliente se le han dejado los tribunales menores. ¿Cómo interpreta usted lo que ha sucedido?
Bueno, en cierta forma es lamentable. En cierta forma es lógico. El resumen que ustedes han hecho es muy correcto, muy completo. El Tribunal Supremo rechazó la petición de inmunidad absoluta de Donald Trump porque ese concepto de que todo lo que hace un presidente tiene inmunidad sería incompatible con un régimen de leyes como el que impera en esta gran nación americana, donde nadie está por encima de la ley. Ahora bien, cuando van a la diferencia entre actos realizados dentro de su función como presidente, que dice el tribunal correctamente que hay inmunidad sobre eso, y actos que no han sido realizados dentro de su función como presidente, en cuyos casos no hay inmunidad. Cuando pasamos a esa diferencia, es donde se complica la cosa y por eso creo que es lamentable. En primer lugar, en lugar de resolver el asunto ellos mismos, como ustedes acaban de explicar, ha enviado el caso de nuevo al Tribunal de Primera Instancia, con instrucciones a la jueza que maneja el caso de que celebre una audiencia para hacer esa determinación de cuáles actos son privados y cuáles actos son oficiales. Y lo que eso supone es que ya no va a ser posible llevar a Trump a juicio antes de las elecciones de noviembre. Y esa es la demora que ha sido la estrategia constante de Donald Trump, y en ese aspecto lo beneficia muchísimo. Y lo otro es que a la hora de enviar el caso, como ha hecho el Tribunal Supremo, a la jueza para que celebre esa audiencia, le han agregado una serie de, vamos a decir, reglas que no son, a juicio mío, correctas. Por ejemplo, la presunción de que todo lo que hizo el presidente con miembros de su gobierno, con su vicepresidente, con el Departamento de Justicia, es parte de su función oficial y por consiguiente es inmune. Eso no es correcto, porque, por ejemplo, dentro de una conversación entre el presidente y el vicepresidente, hipotéticamente, el presidente le va a decir: mira, a mí no me interesa que hayamos perdido o no la elección, legal o ilegalmente yo me voy a quedar en el poder, no lo voy a entregar y vamos a hacer lo que sea necesario. Esa conversación se ocurrió, que no estoy diciendo que haya ocurrido, pero ocurrieron, sabemos que ocurrieron actos y conversaciones parecidas. Eso conlleva criminalidad, y el mero hecho de que sea entre dos funcionarios, entre el presidente y un funcionario de gobierno, no debe eximir al presidente de responsabilidad por eso, es criminalidad. Esa es la parte álgida de este fallo.
Sí.
¿Esto aplica ahora a todos los mandatarios estadounidenses a partir de ahora? ¿Y qué está pasando ahora que los abogados de Trump dicen ya que ya se están usando como argumento para que se anule la condena que el exmandatario ya tiene por un caso penal por falsificación de documentos, lo del pago con la exestrella porno Stormy Daniels? ¿Cómo sería esto? Breve, porque no tenemos mucho tiempo.
No, brevemente, eso no va a ocurrir. Hay cuatro casos. El primero, que ya fue adjudicado en contra de él, fue antes de que fuera presidente. Él falsificó los documentos, durante la presidencia, pero empezó antes, y es una conspiración que hicieron anteriormente para influenciar la elección, que no había ocurrido todavía. El caso de los documentos que se llevó de la Casa Blanca y los trajo aquí de la Florida y los metió en su casa, fue después de su presidencia. Tampoco se aplica este dictamen. Este dictamen sí afecta el caso federal y el caso de Georgia, que tienen que ver directamente con los eventos del 6 de enero, el ataque al Capitolio, pero solamente va a cubrir, repetimos, los actos no oficiales. Por ejemplo, mandar una turba que ataque el Capitolio no es un acto oficial de un presidente.
Muy bien. Pues el presidente Biden cuestionó precisamente, abogado, esta decisión de la justicia de conceder la inmunidad parcial al expresidente Trump en el caso del asalto al Capitolio. Y tendremos temas para volverle a tocar su puerta sobre lo que suceda de aquí en adelante con esta nueva decisión que ha quedado en poder de un tribunal menor. Licenciado, gracias y feliz día.
Abrazos.
Lo propio. A ustedes.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y así vamos terminando este programa especial en el día de hoy, 4 de julio. Un gusto haber estado con ustedes como siempre.
Gracias por habernos acompañado. Mañana retornaremos en punto de las 8 de la mañana. A todos, muchas gracias y resto de jornada muy feliz.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.